Características más ofensivas, pero yo pienso que con el tiempo vamos a estar también mucho mejor en esta parte, porque primero dos partidos yo pienso que de la liga hemos jugado muy bien defensivamente, también no hemos conseguido ningún gol, y ahora te toca perder algún gol contra Juventus no es un equipo malo, también Sociedad fuera de casa no es tan fácil, y yo pienso que vamos a estar, no es preocupante, vamos a estar con el tiempo, vamos a estar mucho mejor en la fase defensiva.
Por último, Héctor Herrera, que se estrenó con un gol salvador, destaca un buen sabor de boca, el que le dejó ese gol y su estreno con la camiseta rojiblanca.
Estoy muy contento por debutar primero y después por poder ayudar al equipo, ¿no? De alguna manera, el empate creo que contra un rival tan complicado como es la Juventus no está nada mal, y creo que por partes del partido hemos sido superiores y nada, muy feliz, como lo puedes ver.
Recordamos que el próximo partido del Atlético de Madrid será en Liga el próximo sábado a las 6:30 contra el Celta de Vigo en el Wanda Metropolitano.
Bueno, dejamos atrás ya la Liga de Campeones, pero seguimos con el fútbol europeo, porque hoy se estrenan los tres equipos de la Liga Española en la Europa League.
A partir de las 6:55 de la tarde, el Getafe recibe al Trabzonspor turco en el Coliseum Alfonso Pérez. El equipo español, quinto clasificado en la Liga de la temporada pasada, se va a enfrentar al cuarto clasificado de la Liga Turca del pasado curso. Un exjugador azulón como Javier Casquero se ha pasado por el programa a diario de esta sintonía para hablar del debut del conjunto madrileño en la Europa League.
Bueno, de momento hay que centrarse en pasar la fase de grupos, que yo creo que es el objetivo prioritario, en un grupo que no son equipos de mucho nombre, pero sí que son equipos duros, son equipos que compiten bien y que no va a ser nada fácil, pero este Getafe está preparado para ir a cualquier campo y sacar puntos, y al final lo que se trata es de pasar esta fase de grupos y ir pasando rondas, que es lo que imagino que se habrán marcado como objetivo prioritario. Luego al final la competición te va poniendo en su sitio, porque es una competición muy dura y muy larga.
Escuchamos también al técnico José Bordalás hablando del rival de esta noche.
Es un buen equipo, es un equipo que hemos estado viendo, que lo hemos estado analizando, y es un equipo que compite a un gran nivel, que tiene jugadores muy ofensivos, jugadores con mucha experiencia, muchos de ellos, Joao Pereira, Obi Mikel, en fin, jugadores con muchísima experiencia a nivel internacional, un magnífico equipo, magnífica afición. Bueno, va a ser un partido difícil, complicado.
A la misma hora, a las 6:55, juega el Sevilla en Azerbaiyán contra el Karabakh. 5 títulos en este siglo atesoran los andaluces en esta competición que siempre ilusiona al sevillismo. Julen Lopetegui es el técnico del conjunto hispalense.
Mañana arranca, evidentemente, el primer partido de una aventura que nos ilusiona, que nos excita, que en la que tenemos muchísima ambición y, por supuesto, que forma parte de la historia del club y el club de la propia competición. Y mañana empieza el primer partido y no pensamos más allá en ganar ese primer partido, en superar las dificultades que nos va a proponer el rival y en tratar de superarlas, claro.
Por último, el español visita a partir de las 9 de la noche al Ferencváros húngaro, los blanquiazules, después de superar las 3 rondas previas para estar presentes en la fase de grupos de esta competición continental, se enfrentan al campeón de la Liga Húngara, un estreno que genera ilusión para el entrenador perico David Gallego, que habló ayer en sala de prensa.
El día es especial. Español hace muchísimo tiempo, 12 años, que no compite en una fase de grupo, no compite en Europa, por lo tanto es un día especial y señalado por todos los pericos. Y llegamos en muy buenas sensaciones. El equipo creo que llega sobre todo el mejor momento emocional, y que ahora lo que nos queda es que somos conscientes, tanto cuerpo técnico como jugadores, que tenemos que dar un pasito más en cuanto al juego ofensivo, y en eso estamos, a ver si podemos conseguirlo mañana.
Todos estos partidos, más otros atractivos como el Eintracht de Frankfurt, Arsenal, el Manchester United, Astana o el Roma Basaksehir, los podréis seguir en directo esta tarde en el programa Marcador de Radio Marca.
Volviendo a la Liga Española, el Barça pendiente ahora de aprobar sus números económicos.
El conjunto azulgrana presenta el cierre económico de la temporada pasada y el presupuesto para la campaña actual a partir de la 1 del mediodía. En clave deportiva, la plantilla prepara el duelo del sábado en Los Cármenes contra el Granada.
En Valencia, séptima jornada del juicio juicio por el presunto amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza.
Se ha iniciado de nuevo esta mañana el juicio por el posible amaño de un encuentro correspondiente a la campaña 2010-2011, en el que hay un total de 42 acusados. Nos amplía esta información nuestro compañero en Valencia, Nahuel Miranda. Nahuel, muy buenas. ¿Cómo está avanzando la jornada?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Una jornada que ha acabado, esta séptima del macrojuicio por el presunto amaño de Levante Zaragoza, con las pruebas testificales, la más importante del día de hoy, la de Fernando Roch Negueroles, el consejero delegado del Villarreal, quien por boca de Javi Venta habría conocido el amaño de Levante Zaragoza la temporada siguiente al partido en cuestión, siempre según la versión de Javier Tebas. El directivo del club castellonense no descarta esa conversación con Venta y habla de la fama que tenía el Real de Zaragoza en aquella temporada que supondría el descenso del submarino amarillo a segunda división.
Javi Venta, que fue un año después, sí. Lo único que me dijo es que tuviésemos cuidado porque habían cosas raras en el fútbol, simplemente me comentó eso. Sí. Nosotros estábamos disputándonos el descenso con varios clubes, entre ellos el Zaragoza, y se refería al Zaragoza. Ya, era una rumorología muy grande en el mundo del fútbol, no solo a partir de Javi Venta, que el Zaragoza aparentemente pues conseguía ganar fácilmente los últimos partidos de liga, pero yo no tengo ninguna prueba para...
Que había situaciones extrañas precisamente con...
Sí, no sé. Aparentemente sí, pero yo es que digo que, es que no tengo ninguna prueba y si no la aportaría.
Mañana viernes se reanuda el juicio con las comparecencias más destacadas, las de David Fernández Borbalán, el árbitro de aquel partido, Luis García Plaza, por aquel entonces entrenador del Levante, o la de Sergio González, actual entrenador del Real Valladolid y en aquel año 2011 jugador del Levante Unión Deportiva.
Gracias, Nahuel. Más fútbol en segunda. Hoy se cierra la sexta jornada de Liga.
En Marcador, en Radio Marca, también estaremos pendientes de la segunda división. Hoy finaliza la sexta jornada de la Liga Smartbank. El Elche recibe al Tenerife a las 7 de la tarde. Pacheta es el técnico del Elche.
Claro que sería un golpe moral importante. Cada victoria que conseguimos para un equipo como nosotros, que todavía seguimos siendo un equipo humilde en segunda división, que acabamos de ascender, que llevamos un año que se está asentando el equipo, que cada vez creo que somos mejores. Cada victoria es un paso adelante en la consecución del objetivo. Cuanto antes consigamos el objetivo, antes miraremos hacia otros. Pero primero vamos a ir
a la misma. A la misma hora, el Oviedo juega contra el Extremadura, en el que será el estreno del técnico Javi Rozada, que tiene claras sus ideas.
Responsabilidad sobre todo, porque este club al final tiene lo que tiene. Tiene muchos años de historia, este club arrastra a mucha gente. Pues esa responsabilidad es grande. Es grande porque tenemos que intentar conectar con esa gente. Creo que el mejor regalo que me marco yo aquí como entrenador del Real Oviedo es el a esa gente que lo siente, que lo sufre, que siente lo que es el Real Oviedo, que se sientan identificados con el equipo, que se puedan ir orgullosos cada domingo, de, tanto si viajan como aquí en el Tartiere, de él y por ello vamos a trabajar.
Por último, a las 9 de la noche de este jueves, Las Palmas cierra la jornada contra el Sporting de Gijón.
Bueno, fuera del fútbol acaba de ocurrir, Carolina Marín ha ganado su partido en el Abierto de China.
La española ha derrotado a la americana Beiwen Zhang y en dos sets por 21-17 y 21-12 en 36 minutos. Es la segunda victoria de Carolina Marín. Ayer también ganó después de recuperarse de su grave lesión de rodilla.
En tenis está en juego el torneo de Metz y de San Petersburgo.
Pablo Carreño juega este jueves, no antes de las 2 de la tarde, los octavos de final del torneo de Metz en Francia contra el belga Goffin. En los dobles, Marcel y Gerard Granollers juegan los cuartos de final contra la pareja Kereshi y González. En San Petersburgo, en Rusia, en octavos de final, Carballés se enfrenta a la 1:30 al italiano Berrettini, rival de Rafa Nadal en la final del US Open.
Medalla de España en tenis de mesa.
España ha estrenado el medallero en el Campeonato de Europa Paralímpico que se disputa hasta el sábado 21 de septiembre en Suecia. Juan Bautista Pérez en clase 9 y Eduardo Cuesta en clase 11 alcanzaron las semifinales y acabaron subiendo al tercer cajón del podio.
Y en baloncesto colea todavía la victoria de España en el Campeonato del Mundo. Los jugadores muestran ahora su cara más amable en actos solidarios.
El mejor jugador del pasado Mundial de China, Ricky Rubio, entrega la beca Vamos de Colacao y del Consejo Superior de Deportes a dos jóvenes jugadores de rugby en silla de ruedas este jueves. Ayer, Ricky Rubio y también Víctor Claver estuvieron presentes en el estreno de una nueva área para el cuidado de niños con cáncer en el Hospital Universitario de Lux de Barcelona. Los escuchamos.
Eso aún me daba mucha más ilusión, que un proyecto de la Fundación podía tener aún más repercusión solo por ser campeones del mundo.
La verdad que desde mi familia estamos muy agradecidos por este gesto de contar con mi padre como para poner el nombre a esta sala. Estás haciendo las cosas muy bien no solo en la pista, sino fuera, y nada, solo gracias.
En baloncesto también amistosos hoy de pretemporada en Vitoria a las 7:30, Trofeo Araba Álava entre el Baskonia y el Iberostar Tenerife. Mientras tanto, en Balaguer, a las 8 de la tarde, el Moraván Andorra juega contra el Casa de Monzaragoza.
Y acabamos con el partido de España de voleibol.
España juega este jueves contra Alemania en el Campeonato de Europa masculino. El duelo comenzará a partir de las 5:30 de la tarde.
Más allá del deporte, en esta jornada y a esta hora, tienes que saber lo que te cuenta el mundo. Es Iñaki Urdangarín ha salido de prisión por primera vez para hacer voluntariado. Además, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ha rebajado el crecimiento mundial a su nivel más bajo desde la crisis y advierte que la política monetaria se ha agotado y se acaba de colapsar la página web en la que tienes que entrar para no recibir propaganda electoral de cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre. Vamos a conocer cómo se está circulando por las carreteras de nuestro país. Nos lo cuenta desde la DGT Alfonso Martínez. Alfonso, muy buenas.
Buenas tardes. Hasta ahora en Barcelona, intensidad circulatoria en la AP7 en Barbera de Vallès en dirección Girona. En Álava, un accidente de un camión en la A1 complica la conducción y corta la vía en Iruña de Ocaña en sentido Madrid. Otra colisión, en este caso en Vizcaya, en la Nacional 634, dificulta el tráfico en Baracaldo hacia Santander. En Sevilla, un alcance en la ronda S30 en el Aljarafe genera retenciones en sentido norte. Además, congestiona la entrada a la capital hispalense por la A49 desde Camas. En Zaragoza, está cortada al tráfico la A221 en Sástago por la avería de un vehículo en esta vía, y también está cortada en Lugo, en este caso por bancos de niebla, la A8 a la altura de Mondoñedo.
Precaución, precaución hasta la 1 de la tarde. Nosotros seguimos también con precaución hasta esa hora, acompañándote en A Diario. Tenemos que hablar de todo lo que pasó ayer en la Champions, de lo que puede ocurrir hoy en la Europa League. Y todavía cerraremos con lo mejor del Vaya Fiesta de anoche en el partidazo.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si eres autónomo o tienes vehículo de trabajo, llamando a Línea Directa tienes un 15% de descuento al contratar tu seguro. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
¿Ya tienes todo preparado para la vuelta al cole?
Pero si la vuelta al cole ya ha pasado. Yo las cosas las hago con tiempo.
Pues entonces sabrás que las inscripciones para la National Netherland en San Silvestre Vallecana ya están abiertas.
No solo lo sé, sino que ya he hecho la inscripción en sansilvestrevallecana.com. ¿Y tú?
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
¿Es posible ganar más de un 1% sin riesgo? ¿Es el mejor momento para contratar una hipoteca? ¿Cuáles son las claves para blindar su jubilación? Resuelva estas cuestiones y muchas más con el curso de finanzas personales que se entrega este sábado gratis con el periódico Expansión. Aprenda todas las claves para gestionar su ahorro y diversificar su cartera. Este sábado gratis, primera entrega con Expansión.
When you're looking at me, when you smile at me, when your light is shining.
shining on me. When you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere. Somewhere above the clouds.
Las 11:20, si escuchas a Radio Marca desde Canarias, aquí la radio, sí, la del deporte, emitiendo desde el estudio Juanma Gozalo en la avenida de San Luis 25 en Madrid y para todo el mundo a través de marca.com. Estamos a jueves de semana de fútbol europeo, es decir, que tenemos que empezar hablando de la Liga de Campeones.
¡Ojo para marcar el tercero! ¡Verdad! ¡A puerta vacía! ¡Gol de Paris Saint-Germain! ¡La puntilla! ¡Puede ser el punto de inflexión! ¡Puede ser una fecha que no olvide Zidane! ¡Una derrota dura, una derrota dolorosa! ¡Una derrota con una pésima imagen! ¡Una derrota que va a dar mucho que hablar! ¡El belga Meunier acaba de apuntillar a su compatriota Thibaut Courtois sobre la bocina! ¡Paris Saint-Germain 3, Real Madrid 0!
Pues nos vamos al aeropuerto Charles de Gaulle. Creo que ya ha subido en un avión, así que es muy probable que los pasajeros le estén mirando con mala cara porque tiene el móvil encendido. Él es nuestro Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, muy buenas.
Lo has descrito perfectamente. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Es decir, que si en algún momento dado oímos gritos o alguna azafata que te echa la bronca, es por eso, ¿no? Tendrás que cortar la comunicación.
Eso es. Y, si vous plaît, es que por favor que corte. Así que nada, vamos a intentar
aguantar.
Veo todavía gente embarcando.
Bueno, vale, no hay cross-check, tiempo.
Así que
hay
vamos
tiempo.
A ver si... Sí, aportemos un poquito de luz, aunque está complicado.
Ya. Sobre todo porque, claro, sí o sí tenía que hablar contigo, Tori, por el 3-0, el varapalo que se lleva el Madrid en su estreno de Champions. He oído estadísticas de todo tipo, ¿eh? Estadísticas de que desde hace, creo que 12 temporadas, el Madrid no perdía en su primer partido de Liga de Campeones, en la fase de grupos, que desde hace 10 años, una década, el Madrid no dejaba un partido sin tirar por lo menos una vez entre los tres palos. Es que ayer no hubo ni un tiro entre los tres palos, ningún tiro válido, porque sí que Gareth Bale anotó un tanto, pero no entró en las estadísticas porque lo anularon. Creo que no se puede sacar nada positivo de lo de ayer. ¿Qué podemos rascar positivo?
Muy complicado. La verdad que la estadística de los tiros a puerta, bueno, es un poco ficticia por lo que tú decías, ¿no? Gol anulado en la primera parte a Bale, en la segunda a Benzema. En la primera parte el Madrid con 2-0 sí que menudea la portería de Keylor Navas con disparos desde la frontal, una falta de Bale que se pierde por poco, pero en la segunda la sensación que da el equipo es que no quieren perder por más de 2-0. Hay una estadística que cuando menos es sospechosa y no hay que retrotraerse, sino que es de la era final. Desde que llegó Zidane, el Madrid no ha ganado dos partidos consecutivos. Y yo creo que eso habla claramente de que el Madrid está instalado pues en la mediocridad, en la irregularidad. Y bueno, pues 5 partidos esta temporada, solamente 2 victorias. A partir de ahí, bueno, pues es un equipo que se ve que está sumido dentro del caos, que no lleva a cabo una presión orquestada, jugadores superados, falta de recursos, sobre todo en el centro del campo, donde Casemiro, pues por más que quiera achicar agua, pues no le da la vida.
Es verdad que tenía bajas el Real Madrid, pero eso también se cuenta, porque en el Paris Saint-Germain, pues el tridente, Mbappé, Cavani, Neymar, por cierto, al francés y al brasileño se les vio alegres y casi con el 3-0 disfrutando, como pocas veces se les ha visto juntos, ¿eh? Y sobre todo sí. Mbappé haciendo gestos raros.
Sí, sí, es una victoria que, bueno, que al Paris Saint-Germain le da prestigio, otra vez le le hace subir en el escalafón de favoritos para la Liga de Campeones. Después, cuando empiece la Copa Europa de verdad, tendrá que confirmarlo. Y bueno, tú vienes a París, es una plaza en la que puedes perder. No deja de ser un equipo cabeza de serie y puedes perder. La sensación negativa es la puesta en escena. Ya te digo, fue un equipo en la segunda parte fantasmagórico. En la primera te vas con 2-0. Todavía se puede salvar ciertas cosas, porque es verdad que el Madrid, repito, disparó 6 veces, ninguna entre los 3 palos, pero fueron 6 tiros de verdad. Y bueno, pues te marchas con la sensación de ver un equipo roto en el campo y roto en las declaraciones, porque apuntaba Zidane que era falta de intensidad, que Casemiro decía que no era falta de agresividad. Yo estoy más con el brasileño, no creo que sea una cuestión de actitud, no creo que sea una cuestión de ganas, es una cuestión de que no hay fútbol, que al Madrid le cuesta mucho sacar el balón jugado, que es un equipo con la pelota muy estático, es un equipo que es muy previsible y es un equipo que adolece de carácter. Ya ayer veníamos avisando de la estadística, que bueno, quiso pasar por alto, que estaba en su papel Rafael Varane, pero sin Sergio Ramos en Europa en los últimos partidos. 1-3 contra la Juve, 1-0 en Moscú contra el CSKA, 0-3 del CSKA en el Santiago Bernabéu, 1-4 contra el Ajax y ayer 3-0. Después te puedes poner a mirar jugador por jugador, sigue muy lejos de su nivel, pero el problema es de grupo, de colectivo, de recursos, de planificación. Bueno, que yo creo que no hay ningún estrato del Real Madrid que ahora mismo se libre de un porcentaje alto de responsabilidad.
Y no me quiero poner yo tremendista, pero claro, el domingo se visita la casa del líder con Julen Lopetegui en el banquillo. Es decir, que si hay un guionista ahora mismo escribiendo un mal comienzo para el Real Madrid, vamos, es que es para ponerse a temblar.
Sobre todo porque el Madrid viene ya de, bueno, 2 partidos en los que han marcado 2 madridistas, 3. Marcó Mayoral, marcó Gonzalo Melero, marcó Di María, a la vuelta de la esquina Lopetegui, Reguilón y Chicharito, un poquito más adelante el Atlético de Madrid con Morata, Mario Hermoso y Marcos Llorente. Y bueno, pues es verdad que el calendario, mucha gente puede decir que no es benévolo para el Madrid, pero es que el Madrid ha arrancado la Liga, las primeras jornadas de campeonato para el equipo blanco, las 4 primeras jornadas, las ha disputado contra los 4 peores equipos de la temporada pasada a nivel clasificatorio, es decir, cuarto, quinto, sexto y séptimo por la cola: Celta, Villarreal, Valladolid y Levante. Ahora, claro, la carretera se empina y el tramo que le queda de temporada al Madrid hasta el próximo parón de selecciones vienen curvas y horquillas con un desnivel importante. El Pizjuán, recibir a Osasuna, visitar el Wanda Metropolitano y después parece que la carretera da un descanso recibiendo al Brujas y al Granada, repito, antes del parón por selecciones.
Bueno, es el calendario del Real Madrid, calendario de todos, pero desde luego mal día en la jornada de hoy y esta semana y este comienzo preocupante el Real Madrid, que ayer caía goleado en el Parque de los Príncipes. Buen viaje de regreso, no te han puesto mala cara, no te han dicho si buple ni nada por el estilo por ahora, ¿no?
No, están contentos en París.
Sí, claro.
Escuchan aquí hablar de fútbol y demás, y bueno, alguno mira, sonríe de forma cómplice. Así que nada, esto es muy largo. No ha hecho más que empezar la Liga de Campeones. Y veremos a ver si el Madrid es capaz de revertir la situación y ver si el París es capaz de confirmar las buenas sensaciones que ayer manifestó en ese Parque de los Príncipes contra un Madrid capiti disminuido por las bajas, tenía muchas, pero como tú bien decías antes, también el Paris Saint-Germain tenía bajas importantes, sobre todo en esa tripleta ofensiva.
Móvil en modo avión y te esperamos en 2 horas en Madrid-Barajas, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Pablo. Hola, un abrazo.
Chao. Hasta luego, Toribio.
Hasta luego, gracias.
Un poco de opinión con Ramón Álvarez de Mon. Ramón, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
A ver, Real Madrid 3-0. Tú te lo veías venir, ¿no?
Bueno, tan duro no. Tan duro era difícil de prever, más con las bajas del Paris Saint-Germain. Pero bueno, venimos hablando un poco de las sensaciones que está transmitiendo el Real Madrid. Sin ir más lejos, el partido ante el Levante, pues tras una gran primera parte, volvió a mostrar que al primer revés, ¿no?, que trajo el partido, pues el equipo, vamos, perdió completamente la compostura. Y ayer el problema es que el rival era mejor, a pesar de las bajas, era mejor que el Levante, y que el error vino muy pronto, además, vino en el minuto 14, y a partir de ahí el Madrid es verdad que se descosió. En la primera parte mantuvo por lo menos opciones de llegar a la portería, y es verdad que pudo marcar, pero en la segunda parte, bueno, pues ya el dominio fue solo parisino y bueno, pues fue una victoria muy clara para el Paris Saint-Germain.
Nos acaba de recordar el calendario que tiene por delante Miguel Ángel Toribio, el calendario del Real Madrid, y no tiene buena pinta. Lo más cercano, lo del Sevilla, la casa del líder de Lopetegui.
Vienen partidos muy complicados, todos fuera de casa, además. Sevilla, creo que Osasuna, después en casa y después el Atlético. Y es verdad que con la presión añadida de que, a pesar de que el grupo en Champions es relativamente asequible, pues este primer tropiezo ya no te deja mucho margen de error, ¿no? Por lo tanto, tienes que centrarte en todos los partidos. Tienes el recuerdo de los últimos dos años de haber perdido la Liga en el primer trimestre de competición, y es verdad que vienen visitas muy complicadas para el Real Madrid y que va a ser un reto importante, más con las bajas del equipo, sobre todo en el centro del campo.
Oye, vi muchas críticas en las redes sociales a Courtois. A mí tampoco me pareció para tanto el primer tanto, por ejemplo, de Di María.
Para mí es un error de él, porque es su palo. Pero
los palos de los porteros, es que la portería mide 7 metros. Quiero decir que decir que el primer palo es el palo del portero.
Claro,
lo digo desde la perspectiva de haber sido portero y haber estado en la portería, intentar librarme de todos los que me comía al primer palo, pero.
Sí, no, claro, no, eso es verdad, pero bueno, Di María no tiene mucho margen para chutar hacia otro sitio, ¿no? Tiene que chutar por ahí. De hecho, lo hace muy bien Di María, también hay que darle el mérito de ese gol. Pero lo de Courtois se enmarca, digamos, en un contexto más amplio. No, o sea, solo con el partido de ayer no habría habido, yo creo que, ninguna crítica, ¿no? Porque es un 3-0 además, y bueno, pues el Paris Saint-Germain pasa por encima. La sensación con Courtois es que, siendo uno de los mejores porteros del mundo, siendo declarado mejor portero del Mundial, al Real Madrid no le está dando todos los puntos que cabría esperar, ¿no? En épocas pasadas el Real Madrid ha tenido porteros, sin ir más lejos a Casillas, por ejemplo, que pues porteros que sumaban muchos puntos, ¿no? Lo estamos viendo en el Barcelona y en el Atlético. Oblak y Ter Stegen son una continua fuente de producción de puntos para sus equipos. Y el Real Madrid, es verdad que, teniendo nominalmente a uno de los mejores porteros, creo que no está teniendo ese resultado, ¿no? Que sí que está teniendo Atlético y Barcelona.
Pues el Real Madrid, que perdió y que tiene a sus aficionados preocupados. Oye, que te vi el domingo ahí. Yo no sabía que ibas a hablar ahí el domingo en la asamblea, Ramón.
Pues mira, al final, como yo creo que hay que separar, digamos, los diferentes temas, el Real Madrid es verdad que ha podido hacer una planificación deportiva discutible, pero a nivel económico, que es algo muy importante, pues sí que me salió valorar esa gestión económica que está realizando el club, que creo que, bueno, lo que le garantizará es que más temprano que tarde, bueno, pues vuelva a retomar el rumbo deportivo también.
Sí, sí, no, vaya, pero te vi ahí elegante, bien, hablando bien, como en la radio casi.
Bueno, al final algo de callo vamos cogiendo, ¿no?
Claro, claro, claro.
En la tribu.
Un abrazo fuerte, Ramón.
Abrazo enorme.
Chao, chao. Las 12:32, 11:32 en Canarias. Lo de París, la derrota del Real Madrid. Lo de Madrid, el empate con sabor a victoria del Atleti.
Atlético de Madrid 2, Juventus 2.
Gol de Herrera prácticamente en el último suspiro del partido, empate a 2. Y yo creo que tal como se habían puesto las cosas con el 0-2 y con la Juve delante, un buen resultado al final y suspiros de alivio en el Metropolitano. Adri Gómez, muy buenas.
Hola, Juan Arena, buenos días.
Como lo hemos dicho, ¿no? Un empate, no digo que sepa victoria porque al final no son 3 puntos, pero casi.
Sí, posiblemente cuando hizo el 0-2 Matuidi, el 99,9% del estadio, del cuerpo técnico, de la plantilla y del propio Club Atlético de Madrid hubiesen firmado empatar a dos, ¿no? El partido, porque enfrente no estaba un cualquiera, enfrente estaba la Juventus de Turín, tenías apenas 20 minutos para reaccionar